Hasta el día de hoy lo que quiero decirles es algo importante. Si fijan, hemos traído una imagen de la Virgencita que se llama la Ciudad de los Dolores, ¿sí? Esta Virgencita, claro, la devoción viene de España y esta devoción se propagó muy fuerte en México, ¿sí? En los países hispánicos. Y les voy a contar la historia primero para que sepan lo importante que es esta historia. Y después les voy a invitar a que analicen, a profundicen la importancia que es la devoción a la Virgen de la Soledad. Entonces, primero les voy a contar la historia de esta imagen, ¿sí? Esta imagen. Ustedes pueden contemplar a la Virgen de la Soledad, que es cuando Jesús muere en la cruz. Entonces, a partir de ese momento, la Santísima Virgen entra en una soledad muy profunda. Y entre más va avanzando el Viernes Santo y el Sábado Santo, la Virgen entra en más oscuridad, más profundidad de dolor, de tristeza. Entonces, la Virgen la vemos ahí, contemplando los clavos y la corona de espinas de Jesucristo. Y también la vemos rodeada de oscuridad, ¿sí? Vemos una cortina al lado de ella que es las cortinas del cielo. Ella está entre la oscuridad y el cielo. Es la puerta del cielo, la estrella de la mañana, el puerto de los náufragos y todo lo que necesitamos para entrar al cielo está en ella, en medio de todas las gracias. Vemos también las velas, porque ella es la única luz en las tinieblas. Y de hecho también se celebra el Día de la Candelaria. Esta imagen, su fiesta principal es la fiesta de Candelaria. Y también vemos angelitos cargando los látigos con que flagelaron a Cristo. Entonces la Virgen Santísima está meditando precisamente la pasión de Cristo, pero ya una vez que Cristo muere, ¿no? Y a los pies de la Virgen Santísima está el mar dorado. El mar es el símbolo del mundo, inestable, peligroso, y no nos lleva a ningún lado si no hay referencia, si no hay brújula. Y es el símbolo de lo que es el mundo, los peligros de este mundo. Entonces esta imagen, esta es la réplica de una imagen que está en Sevilla y en otros lados como Filipinas. Entonces, un barco naufragó y después de algunos años, unos pescadores filipinos en la noche iban pescando en la noche y vieron una luz en el fondo del mar. Entonces lanzaron las redes y encontraron muchos peces y esta imagen también en la red. Y la imagen estaba no estaba dañada. La imagen estaba sin ningún tipo de problema por el agua. Estaba intacta, pues. Entonces estos paganos, eran paganos, la llevaron a su casa, a esta imagencita de la Virgen de la Soledad, sin saber quién era. Entonces, ¿qué pasa? Esta virgencita, durante la noche, destrozó todos los ídolos, los demonios que tenían esa gente en su casa, en su aldea. Y se la llevaron al jefe principal de la tribu y pasó lo mismo. La Virgencita destrozó todos los ídolos. Entonces, claro, la pusieron en un lugar de preeminencia. Sabían que era alguien muy importante, la Virgencita, pero no sabían quién era, ¿no? Hasta que la Virgencita le dio un mensaje a la hija del cacique. Y le dijo, pronto vendrán personas vestidas de negro. Son mis hijos muy queridos, mis hijos escogidos. Ellos van a venir pronto y los van a escuchar. Entonces esa profecía la dijo una niñita pequeña que había muerto y para que diera el mensaje la Virgen la resucitó. Solamente para que diera el mensaje. Por eso que la gente creyó. Porque ella dijo, tengo un mensaje del más allá que me dio la Virgencita que está aquí, bueno, la persona que está aquí. No le dijo su nombre todavía. Entonces, ¿qué pasó? Un Viernes Santo, Fíjense bien lo que les digo. Un Viernes Santo llegaron los españoles a este lugar de Filipinas en el siglo XVI. Entonces vieron que venían de negro. Entonces los indios, bueno, los nativos les preguntaron a los españoles: ¿ustedes son hijos de esta señora? Y dijeron: sí, somos los hijos, claro que somos hijos de ella. Y si ustedes son católicos, dijeron los nativos: no sabemos qué significa católico, no sabemos qué está diciendo. ¿Saben quién es ella? Dicen: no sabemos quién es ella, no sabemos. Entonces dije: bueno, le vamos a platicar quién es ella. Y así empezó la evangelización de Filipinas. De tal manera que es la imagen más milagrosa del país. Y ella ha hecho prodigios. Y la devoción es muy fuerte, muy arraigada. De tal manera que se conservan los himnos, las oraciones en español, a pesar de que el inglés ya llegó a ese país desde hace muchos años. Y uno de los milagros ha sido que la Virgencita, cuando venía un tsunami iba a pegar ese lugar donde estaba ella, su santuario, esta imagen. Venía una ola gigante y estaban todos preparados para recibir el tsunami. Cuando se aplanó, se rebajó la ola automáticamente. Y también la otra es que en estos últimos 3 años, sin ir tan lejos, ningún enfermo del famoso virus o del COVID, de todo eso, no ha habido nada, ningún enfermo. Y es que es un mensaje de la Virgen, que es el que quiero decir ahora. El mensaje es precisamente, viene de la época en que la Virgen estuvo en su soledad. Ella fue, como dice la letanía de ella, el báculo de los apóstoles, la luz de los profetas. Ella estuvo sosteniendo a los apóstoles, a los discípulos, esos días de tinieblas, esos momentos de tinieblas tan duros, difíciles. Entonces, por eso mismo, la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos que el último remedio que Dios le daba al mundo para que se salvara era el Santo Rosario y la devoción a su corazón inmaculado, pidiendo que estuviéramos en reparación de su corazón inmaculado, adolorido y ultrajado de la Virgen Santísima. Y Lucía le preguntó que por qué decía que eran los últimos. Y la Virgen le dijo: porque ya no habrá ya más remedios para el mundo. Este es el último remedio. Y de hecho, el más poderoso de todos. Por eso queremos propagarlo y queremos que ustedes se adentren y profundicen en esta devoción. ¿Por qué es el más poderoso? Esa es la pregunta que les voy a hacer y ustedes van a empezar a meditar acerca de este punto. ¿Por qué es el más poderoso de todos? Porque la Santísima Virgen María, Dios la quiere más que todos los ángeles y los santos juntos. Entonces, de tal manera que lo que se hace por ella vale mucho más que lo que se hiciera por todos los seres humanos del mundo. Lo poquito que se haga por ella, limpiarle una lágrima, por ejemplo, vale más que si sacáramos todas las ánimas del purgatorio. ¿Sí? Por eso Dios nos dio esta devoción hasta el final, porque este es precisamente lo que Dios quiere. Que ella reine y que triunfe. Pero antes de reinar y triunfar, lo que la gente no se pone a pensar es que ella tiene que pasar por su Viernes Santo y su Sábado Santo antes del triunfo. Pero con nosotros. O sea, nosotros en este momento de tinieblas, que precisamente por eso no hay misas. El Sábado Santo no hay misa, por ejemplo. No hay consolación de los sacramentos ni de sacerdotes. Entonces la gente no tiene la fe suficiente ni la confianza suficiente de decir: ¿cómo le hago para salvarme? Entonces se los olvida por la falta precisamente de amor a la cruz y por ser tan desagradecidos con la Virgen Santísima y no preocuparse por lo que ella siente, lo que necesita en este momento, uno la piensa como si estuviera ya en el cielo, alegre y que no le afectara nada de lo que pasa en el mundo. Es un error gravísimo. Entonces acuérdense, las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, uno tiene que aplicarlas hacia el prójimo. Entonces, el prójimo más importante para aplicarles es la Virgen Santísima. Entonces, una de las obras de misericordia es consolar al triste, por ejemplo. Y consolar al triste es principalmente hacia la Santísima Virgen María. Es la voluntad de Dios. Más que a sí mismo, más que a Dios mismo. Digamos, cuando se repara a la Virgen Santísima, se repara automáticamente a Jesucristo, a Dios, en un 100 veces más que si lo hiciéramos directamente. Por eso estamos aquí hablando de la cosa más importante, lo más fuerte para salvarnos, obtener la gracia, el perdón de Dios, la ayuda de Dios, en tinieblas como estamos ahorita. Y es que el problema es que la gente, como se siente en tinieblas, se siente que no hay ayuda, empieza a hacer compromisos con el mundo o con el demonio. O por ejemplo con esto de la famosa vacuna, que no es vacuna, ¿sí? Yo les he dicho a ustedes que es algo gravísimo. Uno se la puede poner, voy a explicar eso después en otro sermón, pero para poder aguantar esa tentación de ofender a Dios gravemente, que es la vacuna, uno tiene que tener algo fuerte para cimentarse, que es precisamente la Santísima Virgen María. No hay nada más fuerte que ello. Porque es que es un combate, yo les he dicho muchas veces, el combate entre la Santísima Virgen María y sus hijos y contra el demonio. Esa es la batalla apocalíptica, que está muchas veces ahí en los libros sagrados. Por eso no podemos luchar esta lucha contra el demonio más que estando al nivel de la Santísima Virgen María. O sea, estar al lado de ella, sin despegarnos de ella. Y en el contexto en que se encuentra ella. O sea, ella la vieron los tres pastorcitos muy triste. ¿Por qué? Porque estaban yendo a las almas al infierno, les enseñó el infierno. Y también les enseñó cómo Rusia iba a ser la propagadora de los errores, iba a hacer que todas las naciones llegaran a ser ateas con el comunismo. Si no se hacía caso a su mensaje, si no se consagraba a Rusia su corazón inmaculado. Y también les mostró lo que iba a pasar con la Iglesia Católica, que es el tercer secreto de Fátima, lo que iba a pasar con la Iglesia Católica si no se obedecía a su mensaje, si no se revelaba el tercer secreto. Y no se hizo tampoco. Entonces los pastorcitos vieron la tristeza de la Virgen, la angustia tan grande por sus hijos, por lo que venía. Por eso que los tres pastorcitos es la referencia de cómo hay que vivir en este momento. Los tres pastorcitos se dedicaban todo el tiempo a ver cómo consolaban a la Virgen, cómo le podían saldar almas, cómo le podían limpiar sus lágrimas, cómo le podían contentar y hacer su voluntad. No pensaban en juegos, en diversiones, en compromisos o en ver cómo pueden tener paz en este mundo y salirse con la suya. Es que no estamos en esos momentos, no estamos en esos tiempos, queridos amigos. Estamos en el momento de darlo todo a la Virgen y esperarlo todo de ella. Y si lo perdemos todo por hacer eso, no importa. Nos tiene que bastar que la tenemos a ella como madre, como reina. Eso debe ser suficiente. Y más que tenemos a la Virgen de Guadalupe que nos dijo eso. La Virgen de Guadalupe nos lo dijo. No estoy yo aquí que soy tu madre, ¿por qué te afanas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Hay algo que necesites más aparte de mí? Y la respuesta es no necesitamos nada más que la Santísima Virgen María. O sea, en esas tinieblas lo que hay que hacer con los niños, explicarles a todos, es no despegarse de la Santísima Virgen María ni por un minuto. Con el pensamiento, con la oración, con la intención, con darlo todo. Es que los católicos han perdido de vista que nuestra religión es dar, no es recibir. Si damos, recibimos. Pero el enfoque del católico debe ser dar. Por ejemplo, ustedes vienen a misa no a recibir, no. Eso no es el primer enfoque, no. Ustedes vienen a darse, a crucificarse, a entregarse. Y si lo hacen bien, van a tener las disposiciones para recibir mucho. Pero ustedes no vienen a un sacerdote para recibir algo, no. O no van con el prójimo para recibir algo tampoco. Vienen a entregarse, a darse. Ese es el amor. El amor es darse completamente al amado por el amado mismo. Por eso es que si queremos que la Virgen nos ayude y nos salve, Hay que darnos completamente a ella. Y en el contexto de su soledad, que este momento es muy severa, muy triste, muy, muy fuerte. O sea, hay que estar todo el tiempo limpiando sus lágrimas, contentándola y viendo cuál es su voluntad y no ofenderla. Por ejemplo, eso de la vacuna es un pecado mortal gravísimo. O sea, querer obtener, conservar un trabajo, conservar la salud, conservar amistades, a expensas de ofender a Dios y a la Virgen Santísima, eso no tiene ningún tipo de amor. Tiene cero amor a la Virgen Santísima. Cero amor a Jesús. Cero. Por eso tiene que estar dispuesto inclusive a perder la vida antes que decir una mentira. Por eso uno tiene que estar en esa es la humildad. Humildad es estar, saber que uno está vacío, que uno no tiene nada, que no es nada, y estar en actitud de dar, de agradecer, de pedir y de servir. Porque uno no es nada, no tiene nada, no merece nada. Uno tiene que dar completamente lo que Dios nos ha dado, lo poco que nos ha dado, darlo completamente. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es precisamente lo que estaba haciendo la Virgen de la Soledad en ese momento. Él no estaba triste por ella. Él no pensaba en sí misma. Estaba triste por Jesús y por nosotros. Por eso nosotros también hay que estar tristes cuando vemos al prójimo que va en camino del infierno, que está cometiendo pecados, que está poniendo la vacuna, que están muy tristes. Claro que sí, empezar a reparar y pagar por esos pecados. Y enseñarles. Acuérdense las 14 obras de misericordia. Las 14 obras de misericordia. Enseñar al que no sabe. Corregir al que yerra. Consolar al triste. Dar posada al peregrino. Visitar a los enfermos. ¿Sí? Por eso que yo digo que yo ya he dicho que la mascarilla no hay que usarla ni menos en la iglesia. Porque la gente ocupa saber que Dios en la iglesia viene a darnos y uno viene a entregarse. O sea, uno no viene a protegerse de algo o a recibir algo. No, uno se entrega a Dios. Entonces uno se entrega sin miedos, sin preocupaciones. Por eso la mascarilla no tiene ningún sentido en la iglesia, ningún sentido. Por eso, queridos amigos, les vengo a enseñar esta devoción porque si queremos a la Virgen, queremos amarla, queremos repararla, solamente vamos a hacerlo si somos fieles y nos pegamos a ella, asimilando en su corazón lo que ella ve, lo que siente, lo que quiere, sin pensar en otra cosa, sin desear otra cosa más que eso. Entonces mañana vamos a empezar el rosario más temprano, el 15 para las 6, para alcanzar a hacer la novena juntos. Quiero que aprendan cómo hacer la novena de la soledad, para que después la hagan solitos ustedes en sus casas. Es demasiado importante, porque es lo que Dios quiere en este momento para nosotros. Así que con la misa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.